Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap, hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que salimos también por Instagram y por Facebook Live. El programa de hoy es el 426. ¿Cómo está, querido grupo? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, así que la voy a presentar. Es Mirta Rojo, coordinadora de Fundapap y una mujer muy querida por todos nosotros. Y vamos a hablar con ella de un tema muy interesante, que es atreverse. Debido a que hemos querido evitar equivocarnos, muchas veces para no exponernos y que nos humillen o nos avergüencen, nos amparamos en la oscuridad, no nos dejamos ver, y sobre esto vamos a hablar. Cuando el propósito excede los intereses egoístas, aparece una decisión que enfrenta cualquier obstáculo. Hola Mirta, ¿cómo estás?
Bueno, siempre con esta gran alegría, como todos los miércoles, de poder verlos. Y la que tiene que agradecer soy yo, porque gracias a esta invitación me permite dar un paso más en mi recuperación, ¿no? Y entonces, cuando en su momento Inés y Mónica nos invitaron al grupo coordinador a participar de estos encuentros, yo me encontré diciendo en mi interior, tristemente, yo no puedo. El sentirme, ese yo no puedo, fue una puerta de ida para mí. Ya no podía regresar porque sentí ese desafío conmigo misma. Y entonces, bueno, después de juntar el coraje, sostenerlo por un cierto tiempo hasta que no se me descomponga dentro mío, dije, me tengo que atrever. ¿Por qué? Porque en la confianza de que sé muy bien, por mis experiencias, que mi poder superior y el poder superior que nos envuelve a todos en el grupo, me va a acompañar y me va a guiar. Yo sé en esa confianza del atreverme, me tengo que atrever. Y entonces, ¿por qué dije que yo no puedo? Se desencadenó muy, muy tristemente en mi interior, porque es el hilo de mi propia biografía, ¿no? Permanentemente mi vida lleva este hilo conductor donde siempre tengo que estar atreviéndome a lo que no me animo, juntar el coraje y hacerlo. Y muchas cosas, ¿no?, que me envuelve esta situación. Fui criada en un hogar donde era mucha disciplina, mucho ritmo, mucho horario y con muchísimos límites, tanto para mi hermano como para mí, y siempre muy, muy cuidados en todo sentido. Lo cual
como si estuvieran reprimidos de alguna manera a través de ese sistema.
Y yo pensaba, no eran límites sanadores.
No, son los dos extremos de los que siempre hablamos en nuestro grupo, ¿no es cierto? Bueno, yo por alguna razón que después fui viendo y desenvolviendo en mi biografía, fui comprendiendo y voy comprendiendo siempre gracias a esta ayuda del grupo, pero bueno, voy a intentar desenvolver más o menos mi proceso que me llevó al grupo, ¿no es cierto?
Además, Mirta, el atreverte vos y contar tu historia, contar el modo en que esto limitó muchas veces tu manifestación, le va a ayudar a mucha gente que le pasa lo mismo. Así que atreverse tiene un sentido trascendente.
Así es, Inés, así es.
Aunque te equivoques, porque aunque así te equivoques, aprendes de eso, ¿no?
Sí, ahora ya a mi edad lo puedo ver. Pero bueno, como dije... Pero claro, en verdad fue la fina llovizna, pero voy a llegar a ese punto,
sí,
en el cual mi educación fue muy estricta en mi hogar. No se hablaba de lo que es, qué te pasa, o qué tenés, o nada, ¿no? Esas cosas no se hablaban, todos estábamos bien, todo estaba bien.
Claro.
Además de eso, me crié también en una escuela de monjas que tenía a 2 cuadras de mi casa. Que hice mi primaria y mi secundaria, parte de mi secundaria ahí. Entonces, bueno, vivía
yo en hice una... todo, primario y secundario con las monjas, así que te entiendo.
Mi vida era vivir en una cápsula, más o menos, como aquella época de mi casa con toda esa represión, digamos, una represión, digamos, no es por crítica, al contrario, ni es un juzgar a mis padres. Yo soy muy agradecida, totalmente agradecida a la educación que he tenido, muy agradecida. Todo lo que yo estoy relatando es el proceso de mi propio ser interior que se vino a manifestar a través de los padres que elegí para hacer este proceso mío exclusivamente.
Correcto.
Que estoy relatando, y yo ir en la medida de que fue mis posibilidades muy lentamente. Lo mío fue y es un proceso muy, muy lento. Entonces, bueno, era de mi casa al colegio de monjas, al tocar piano como aquella época, creo que Norma también. Lo hemos compartido muchas veces en el programa, yo también, el estar también la hemos compartido esas galletitas cuando íbamos de visita a la familia, que era ir a visitar a la familia, por supuesto, y me convidaban con una galletita. Yo primero miraba a mi mamá o a mi papá,
claro,
a ver
podías si, comer.
Si la podía comer. Y yo, bueno.
No, exactamente, no. Exactamente me pasaba a mí. Somos un calco. Y si uno no se atreve, no sabe hasta lo que puede hacer si no se atreve.
Bueno.
Y tampoco se puede valorar si uno no se muestra y no se da cuenta qué recibe del otro lado. O sea que ahí en el grupo, y cuando sobre todo cuando íbamos presencial, nos retroalimentábamos, ¿no? Porque vos no te atrevías, yo te daba el empujón, pero a su vez a mí también me tuvieron que dar el empujón para que me atreviera.
Sí, claro.
Realmente que fueron, como dije, y siguen siendo procesos. En mí, más lentos, pero bueno, cada uno tenemos
nuestros... ¿Por qué decís, Mirta, más lentos? ¿Comparados con qué?
Mira, te voy a decir por qué más lentos. Porque con esto que te dije, que comenté, de este tema del atreverme a hablar, porque siempre, bueno, desde mi origen, no hables.
Claro.
No, o sea,
los chicos no opinan.
Implícito, no venía, exactamente, venía implícito todo eso. A veces no es necesario de que nos retaran. Es que hay cosas que yo siempre tuve este tema de muy fuerte del tema de la percepción, y eso era una lectura que subyacía de lo que no se decía. Entonces, todo ese conjunto me lleva a esta lentitud para poder darme cuenta si eso está generado por mí, que muchas veces lo conversamos en el grupo, o eso en realidad es, ¿no es cierto? Y entonces ese proceso espiritual es muy fuerte para el que lo tiene que vivir, porque siempre... Siempre hablo por mí, me frena frente a lo que tengo que decir, a lo que tengo que hablar. No encuentro las palabras apropiadas, ¿no es cierto? Y entonces es lento mi proceso. Es así que yo tengo unos cuantitos años. Perdón, Mónica, sí.
Yo te puedo decir que el mío también es lento. La verdad que está hecho en el tiempo que necesitamos.
Exacto.
No es lento ni rápido.
Sí,
es en el tiempo que podemos y que necesitamos.
Son mis propios tiempos.
Sí,
y
exacto.
Mis propios tiempos, ¿no? Digo, son lentos porque siento que desde muy joven estuve muy involucrada con las terapias, ¿no? Siempre con los ritmos de terapia, porque yo sentía que tenía que manifestarme y demás. Entonces, bueno, mi educación, tanto en mi casa como en el colegio, me fue condicionando hacia un montón de características que yo siento en mí. Pero mi presencia de sumisa tiene la otra parte, que es totalmente lo opuesto con una fuerza que yo no me podía sostener, porque no me podía conocer. Entonces, esa fortaleza, esa fuerza, ese atreverme, era ese ser superior que se quería manifestar en mí,
seguro.
Y ese fue mi trabajo, ¿no es cierto? Que la cantidad de años de terapia que he tenido. Y hay algo que sí tengo que mencionar, porque ya algo dije, siempre me sentí guiada.
¿Te sentiste
bien?
Qué?
Guiada. guiada por un ser superior.
Ah, guiada, ah, no te entendí, perdón.
No, siempre me sentí muy guiada. Y me sentí guiada luego de todos estos procesos que rasgos grandes estoy comentando. Sentí cuando era guiada hacia Funda Paz. Claramente lo sentí. Sí. En un principio ya hemos comentado en algún momento que empecé con Vilma Ferrer. Sí. Bueno, sí. Y Vilma, como veía que yo me iba hasta Quilmes, continuamente, no faltaba un día, me dijo, bueno, mira, yo te tengo que decir, con esa constancia que tenés, estás más cerca. Bueno, y ahí yo llegué a Funda Paz, pero yo sentía
¿hace
esa
cuánto,
vida.
Mirta? ¿Hace cuánto? Un montón.
Fue un montón, más de 8 años seguro. Sí, más de 8 sí. años seguro.
¿Ya estábamos en la Casa Polaca cuando viniste?
Sí. Ah. Claro, sí, estaban en la Casa Polaca. Y bueno, verdaderamente, no quiero dejar de mencionar acá que en esta larga vida que tengo, muy agradecida, muy contenta por todos los desafíos y todos los atreverme. Con lo primero, digamos, que me encontré en ese camino ya siendo adulta, fue con la antroposofía.
Ajá, sí.
Que yo, desde que nací, sabía que estaba algo, había algo que yo tenía que encontrar. Uh-huh. Sin el nombre de antroposofía, por supuesto. Había algo. Me llevó 50 años encontrar lo que necesitaba mi alma para comprender lo que yo vivía.
Sí.
Entonces, ese fue ya el principio del alivio de empezar.
A ver, espera un poquito, porque antes de atreverte a sacar tu ser verdadero, vos te casaste, tuviste hijos, hiciste tu trabajo, o sea, no empezó todo cuando llegaste a Funda Paz. Hiciste mucho antes de atreverte, entre comillas.
Sí, por supuesto que sí, pero yo no tenía la conciencia que después fui adquiriendo. Entonces, por supuesto que también lo valoro, tengo 2 hijos que son 2 soles, 4 nietos que son otros soles, por supuesto que sí, pero a lo que más me refiero, y esto es lo que quisiera yo, encontrar las palabras adecuadas para poder transmitir a mis compañeras que quizás también tengan este tema que les cuesta hablar, que les cuesta comunicarse, ¿no es cierto? Sí. Que para mí es muy importante que se tenga en claro esto de que esta fina llovizna y la constancia, ¿no? Fue lo que me llevó acercarme, pero vuelvo a decir, estos procesos de encuentros sí. que fueron cada vez abriendo más mi conciencia.
Seguro.
Cuando yo llego a Funda Paz, yo en Funda Paz empiezo a actualizar todo lo que yo relaté anteriormente. Uh-huh. Todas mis terapias, todo mi encuentro con la antroposofía y lo que me pasó ahí en mi alma. Y empiezo a unir todos los procesos que yo había vivido. Y esa fue una fina llovizna. Y literalmente me interné en una tarde. Yo iba martes, jueves, sábado. Entrar a los programas de la radio para mí era un encuentro terapéutico. Así literalmente. Yo los esperaba porque era un aprendizaje. Era, bueno, digamos, con toda, entiendo desde mí, que todo ese proceso que relaté, largo de vida, toma su conciencia en ese momento, ya siendo muy adulta.
Sí, sí.
Entonces, ahí, por eso digo, qué lentitud. Pero bueno, es lo que yo necesité.
Por supuesto.
Claro. Es lo que necesitamos cada una, como dijo Mónica, cada una tiene su tiempo, y yo que soy mucho más adulta que vos, necesité mi tiempo, y es el día a día que sigo también buceando en mi interior y cuestionándome y queriendo aprender y queriendo saber. Encontrarle un sentido a la vida y un propósito, como los talleres que da Inés, un propósito a la vida, ¿viste? Para no ser una persona quejosa o que está llevándole problemas a los demás. ¿Cómo uno? Y todo eso uno lo va rescatando en el grupo. Y yo que te conozco desde que entraste, Mirta, veo todo tu...
¿Viste? ¿Cómo cambió, Mirta?
¿Cómo cambiaste? ¿Cómo te atreviste a venir a la radio? ¿Cómo te atreviste?
Hablando de atreverse, ¿qué tal, Miguel, si propones en el chat de los oyentes que los que quieran hacer preguntas o compartir, Mirta, encantada de poder responderles?
Sí. Vamos a invitar a quienes nos están escuchando y tengan ganas de preguntarle a Mirta, lo pueden hacer. También, a partir de lo que está contando, si surgen reflexiones, identificaciones, también las pueden compartir. Así lo hacemos, nos metemos en la dinámica del programa. Tenemos dos saludos en el chat, esperen, déjenme entrar. De Leticia, que nos saluda, de Luis, hola a todos, equipo de Hemos Estado Ahí, qué bueno que estés, Mirta, te acompañamos. Gisela de Córdoba, hola, buenas tardes, qué bien nos hace escuchar estos testimonios, gracias.
Ay, qué suerte. Porque decía yo que voy a contar, pero me pasaba esto. Yo no me iba a permitir, si hay algo que yo no me iba a permitir y me permití en mi vida, con el tiempo decirme, no tuve el coraje. Ay, no, no, no. De solo pensarlo surgía mi atrevete, porque no, 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 ya era sin salida, sin salida. Sí. Atrevete, porque esto no tiene más salida, porque yo no me voy a permitir ni a perdonar. No, en mi futuro, no haberme atrevido.
Vos sabés que eso dicen, que los moribundos de lo que se arrepienten no es de lo que hicieron mal,
no, es de lo que no hicieron,
sino de lo que dejaron de hacer. Así que esto se merece un aplauso, porque sabemos que esto era difícil para vos. Y sin embargo, el hecho de mostrarte permite que la gente reciba tu calidez, porque vos sos una mujer muy amorosa. En los grupos realmente se aprecia mucho tu presencia, siempre serena, siempre cálida. Y esto, cuando uno no se muestra, no lo deja ver a los demás. No solo no lo deja ver, que no se los deja aprovechar. O sea,
claro. O sea que es una manera de decirle a los otros que se puede.
Claro.
Que se puede y que vale la pena arriesgarse.
Es que esto es interior. Con esto que mencionaba Inés, de atreverme, tuve un desafío también muy grande, porque como les relaté que hice mi parte de mi secundaria en la escuela de monjas, no lo terminé, no lo terminé, no lo pude terminar. Ahí fue cuando me casé, no lo pude terminar. Estaba así muy aturdida por montones de situaciones que vivía interiormente de esto de no poder tener tanta claridad, digamos, con mis temas interiores, por así decirlo, ¿cierto? Porque sí, fueron y son procesos desde mi emocionalidad. Entonces, como yo no me quitó ese tema como deuda en mi interior de no haber podido terminar mi secundaria, a mis 50 y algo de años se dieron la situación y comencé mi secundaria. Comencé mi secundaria desde primer año.
Ya vos.
Durante 4 años. Y el director de esta escuela me dice, iba todos los santos días, desde la mañana hasta el mediodía. Entonces me dice el director, no, yo no te voy a poner en primer año. Porque vos, por lo que veo, estás bien para empezar un cuarto. Entonces yo lo miré y le dije, es que usted no me está entendiendo lo que yo vengo a buscar acá. Yo necesito vivir...
Ir al colegio.
Mi primer año, a mí no me interesa el título. Yo quiero ir a vivir plenamente lo que se vive todos los días en la escuela secundaria y ya puedo hacerlo con otro estado de conciencia.
Pero vos fíjate,
Mirta, qué bárbaro, ¿no?
Esto que estás contando es maravilloso. No puede ser que uno se quede callado con sus experiencias de vida, porque es fantástico, ¿sí?
Bueno, te cuento o les cuento que terminé mi ciclo de 4 años portando la bandera.
Y sí. Vos la hiciste de noche, ¿no?
No lo dudo.
No, la hice de día.
Ah, ¿de día la hiciste?
De día. Yo quería tener las vivencias de lo que a mí me había quedado de mi escuela secundaria. ¿No? Me había quedado pendiente. Es más, estaba feliz porque tenía las fiestas. Las fiestas que todas las odian con las marchas de San Lorenzo y de todo que hay el himno nacional. A mí me causaba emoción. Todas mis compañeras protestaban porque lo que sucedió en ese momento fue que les obligaron a las enfermeras a tener su título secundario.
Claro.
Y entonces caí nada menos que en un lugar que se formaba en química, física, en todo lo que yo, mi cabeza se quemaba. Yo volaba con psicología, con geografía, con historia.
Claro, no con las ciencias.
No.
Con las basuras.
Las ciencias duras, claro.
No. Bueno, así que fue muy fuerte, muy lindo, porque lo viví de otra manera.
Tenías la posibilidad de apreciar conscientemente lo que significaba tu formación, que los adolescentes la hacen sin conciencia alguna, protestando y demás. O sea, vos pudiste reconsiderar su importancia al hacerlo siendo mayor. Es una maravilla, la verdad, lo que estás contando.
Y que no, yo no lo sabía, y mirá que hemos estado juntas
No.
un montón de veces, no lo contaste tampoco.
Era una,
No.
era, era un secundario de adultos de día.
Claro, un secundario de adultos de día que se abrió en esos tiempos por la exigencia que
Del
tenían
secundario de,
los
claro.
enfermeros en tener ese título. Eran
Sí.
gente muy joven. Yo era la mayor de todos, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, yo siempre pedía socorro porque no me podía permitir que me tomaran un examen y me fueran mal. Así que estudiaba lo que no sabía, golpeaba las puertas y después me acosaban mis compañeros porque me decían, cállate la boca. Porque al fin sos la única que se saca buena nota. Claro, ninguno estudiaba, ninguno estudiaba.
Claro.
Jóvenes se confiaban
Que
en mí.
trabajaban, además, que
Que
trabajaban.
además trabajaban.
Claro.
Bueno,
¿Vos no estabas trabajando?
sí, yo siempre, siempre, sí, desde joven siempre estuve involucrada en todo lo que es la estética, en todo lo que es la cosmética,
Ah, mira vos.
durante, bueno, así que en todo lo que sí, todo lo que es así, cosmetología.
Estético, estético.
Sí, entonces sí también yo trabajaba, pero bueno, mi situación era distinta a la de mis
Claro.
compañeros en aquella época. Yo era una mujer ya mayor, tenía
Claro,
otro,
ya.
¿no es cierto?, otro
Tenía tus hijos
deseo.
grandes.
Ya mis hijos estaban grandes, ya tenía un nieto y mis hijos también estaban felices de que yo pudiera,
Claro, seguro.
y también te
Estudiaras.
digo, un ejemplo para ellos siempre me vieron, desde chico yo los perseguía con los libros de psicología. Bueno, tengo un hijo que es psicólogo también, así que, bueno, un
Lo
poco.
conocimos porque hizo el curso de codependencia con
Claro,
nosotros.
claro, claro.
Sí.
Bueno, mi hija también, o sea que los perseguí bastante desde chicos con los libros, lee esto, lee aquello, pero bueno, podía haber sido que no, pero siempre veían a la madre y siempre trabajé de joven también. En mi casa todo era trabajo. Desde
Claro.
muy chicos, con mi hermano, como en aquella época, siempre era.
Claro, es que nosotros venimos de una época
Claro.
donde el trabajo era muy importante, la
Muy
educación,
importante.
el respeto, el trabajo, el ganarse su propio sustento
Así es.
o ayudar a otro. Teníamos otra
Era otra época,
Forma de
sí,
manejarnos en la vida.
totalmente. En mi casa, bueno, mis padres se vinieron conmigo. Yo nací en Bahía Blanca y mis padres se vinieron, mejor dicho, en Punta Alta, que pertenece
Claro.
a Bahía Blanca. Entonces, mis padres se vinieron conmigo muy pequeña y, bueno, después nació mi hermano, que ya partió también. Y bueno, fuimos criados con ese orden, como dije, con esa disciplina, con ese decir gracias, que yo, bueno, por nada ya estoy diciendo gracias, gracias, gracias. Era una regla
Es
decir
así.
gracias.
Se aprende. En los grupos aprendemos a agradecer todo lo que hay. Sí.
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 fue así, un periodo, una época de la vida donde, pues, por supuesto que hay quienes vivieron, no vivieron eso, pero cada uno vivimos lo que tenemos que vivir, sí. Por otra parte, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero el trabajo era vital. En mi casa también, como dije, se había venido mi mamá, mi papá y mi abuela paterna conmigo. Así que las mujeres trabajaban adentro, mi padre afuera sin descanso. Claro. Y mi madre y mi abuela lo mismo. Y nosotros también siempre teníamos alguna tarea encomendada.
Claro.
Ahora, si escucha algún joven este relato.
No, pero es así, yo también tenía que, en mi casa se priorizaba el estudio, ¿no? A todos nos obligaban a estudiar, pero teníamos que hacer entre mi hermana y yo el fin de semana las tareas de la casa. Durante la semana había una empleada, pero en fin de semana lo teníamos que hacer nosotros. Los varones no. Y esto era raro, porque esa era otra de las costumbres de la época. En la casa eran las mujeres las que trabajaban.
Sí, claro.
Es así, es así. Además, el estudio, mi padre, no quiero ni recordar esa época que estaba la colección de la historia universal que se venía arriba de mi cabeza. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hago yo para estudiar? Porque me costaba horror. De chica, los libros de piano pesaban más que yo. Salí a la casa de la profesora, bien típico, ¿no es cierto?, de aquella época, el estudio del piano.
Sí, sí,
era típico.
Yo también. Cualquier cantidad de años y cualquier cantidad de horas por día. Yo también.
Me recordaste el solfeo, me lo había olvidado el solfeo. El solfeo y las horas, yo me sentía morir en la casa de la profesora y dar esos exámenes en el, ¿cómo se llamaba? En el conservatorio. Dar los exámenes en el conservatorio. Ahora se me desdibujó el...
Perdón. Le pregunto a Miguel, ¿y algún mensaje más?
Sí, tenemos un mensajito, espera que lo busco, de Leti, que dice: atreverse es liberador. Por experiencia sé que quedar atrapada en el no puedo es una huella que inmoviliza para experimentar futuras experiencias. Y animarse es abonar la confianza y nos da fuerza, aún en el caso que no resulte como esperábamos. Qué maravilla lo que estás contando. Gracias por compartirlo, me emociona.
Gracias.
Gracias.
Gracias mil. A mí me emociona que esto que estoy relatando, que siempre sentía esto de que ¿para qué vas a abrir la boca? ¿Qué vas a decir? Claro. ¿Qué va a llegar de lo que contás? De todas estas experiencias que conté, algunas que tengo mi vida plagada de todas esas experiencias, ¿no? Pero es que en verdad para mí salir al mundo fue terriblemente duro, porque yo vivía de mi casa al colegio de monjas, de baile, piano, como esa época, vivía en una burbuja. Salir al mundo fue un dolor y un enojo tremendo, porque no podía participar de todo lo que venía a mí, ¿no es cierto?, con esta percepción de me mareaba más entre lo que sentía, entre lo que se me hablaba, entre mí misma. Bueno, en verdad después pude ver con los años y digo, con el encuentro cada vez más de mí misma, que en definitiva fue una protección todo ese tiempo en el que estuve, por así decir, como guardada, ¿no?
Y mira, es que lo que vos decís es cierto. Vemos que lo que ocurrió es lo que tenía que ocurrir. La maravilla es que hace 8 o 9 años, vos un día fuiste a ver qué pasaba con vos junto con otras personas en un grupo donde se hablaba desde la humildad y la honestidad, donde la gente no juzgaba. Y ese trabajo al que te abriste y te comprometiste, te sirvió para ser quien sos hoy en día, porque le has dado una mano a mucha gente a través de esta presencia en los grupos, donde vos haces tu parte, ¿no? Como cada uno de nosotros. El grupo permite hacer una devolución de lo recibido a través de la coordinación, por ejemplo. O sea.
No, y además que ya te conoces más y sabes qué cosas podés. O sea, reforzar lo que podés. Yo te escuchaba y las escuchaba además a Norma y a vos, y a mi mamá la hacían estudiar piano. Entonces, cuando se casó, lo primero que hizo fue vender el piano.
Yo igual, exactamente igual.
Mi mamá, que era siempre tan alegre, me dijo, llévate el piano, porque igual ella para qué lo quería, le ocupaba lugar cuando me casé, llévate el piano, pero no lo vendas hasta que yo no me muera.
Ah, qué suerte.
Pero gracias a Dios, cuando mis hijos fueron creciendo, sobre todo mi hijo mayor, que era adolescente, me dice, mamá, ¿por qué no vendés el piano que nunca lo tocaste y nos compras un equipo de música? Le digo, me parece perfecto. Como eso fue una idea del nieto de mi mamá, no de la hija de mi mamá,
claro,
que vendió el piano, yo probé enseguida y ahí ya mis hijos, que les encanta la música y que siempre se levantan y ponen música, ahí tuvieron. Pero cuántas cosas.
Marta Argerich no iban a hacer ustedes.
Para nada. Y te digo, cuando mi hijo mayor tendría unos 8 años, 9 años, así, que fue la época en que yo ya iba a aprender el piano, lo mandé a estudiar piano con la misma profesora de música que tenían en la escuela. Y fue algunas veces y me dice, mamá, no me interesa.
No me gusta.
Me parece muy bien, me parece muy bien. A mí me obligaron, yo a vos no te voy a obligar.
Claro, tal cual.
Sí, no. Los mandé a mis hijos al Instituto Labardén, donde aprendían canto, música.
Claro, eso les gusta mucho más.
Era para que lo pasaran lindo, a la mañana a la escuela para estudiar, pero a la tarde que lo disfrutaran, ¿no? Revertir la vida que uno tuvo que hacer por obligación.
Sí, a mí me causó mucho, lo arrastré por bastante tiempo, haber vendido el piano y haber dejado también esta carrera del piano, porque siempre trataba de devolverle a mis padres de alguna manera todo el sacrificio que yo veía, porque sé que nada fue gratis.
Que vos veías, pero que además los padres de aquella época se ocupaban de decir, con el sacrificio que hacemos por ustedes.
Sí.
Lo decían.
O sea que además de que no te salían las cosas, te sentías culpable.
Ah, después de mi crianza, mejor ni hablar. Mejor ni hablar. Gracias a las horasillas, gracias a las horasillas. Por eso vuelvo a decir esto de que lento es lo mío, fue lo mío, porque yo necesité de los años de estar en silencio en Punta Cana, porque Este querer no es poder. Yo lo viví
Exactamente.
así. Yo viví que mi querer, desesperadamente, siempre en mi vida, no era poder.
Por
Entonces,
supuesto.
Tuve que hacer todos los procesos para que se transformara en ese querer. Y
Bueno, te cuento algo. Ya estamos terminando.
Terminando.
Y
que no puedo hablar.
Para que veas que lo que te parecía tan difícil es una maravilla, porque lo pusiste sobre el tapete y porque todo el que te escuchara entiende que el haber estado hoy acá es un trabajo de la recuperación, que al que le diste muchos años de tu vida.
Así es, para mí es fundamental las horas de recuperación que tuve y tengo, porque no me la voy a creer, porque es de por vida esto. Es, ya lo sabemos, lo decimos, pero yo lo vivo internamente que es así. Y todo este tiempo en silencio fue un tiempo que yo necesité para poder hacer mi propio proceso interior.
Por supuesto.
De todo
que
lo que tenía, ¿no es cierto?
Por
Entonces,
supuesto.
Si hay alguien que tiene que agradecer acá a ustedes, soy yo. Porque en verdad, sin todo ese barro que yo tuve adentro mío y tengo, no iba a crecer nunca el loto.
Qué maravilla.
¿No? Y entonces, es esta verdad. Yo la vivo hoy con conciencia como mi ser fue emergiendo, pero aquí estamos. Viene aquí.
Y vos sabés que ayer en el grupo se leyó el paso 12. Y entonces yo conté que el paso 12 nuestro era la Fundapap. Y a cuánto habíamos ayudado desde nuestro paso 12. Y ahora vos decís esto de que todo lo que te dimos y todo lo que... Y la verdad que uno se conmueve, ¿no es cierto? Porque
por supuesto.
Hay cosas que no nosotros no medimos, las hicimos, ¿viste?
Así
tal
es.
Cual,
del mismo modo que vos las estás haciendo sin haberte dado cuenta de todo lo que estabas haciendo. Vos y todos nosotros.
Y todos, por supuesto.
Miguel, ¿hay mensajes? Porque ya tenemos que despedirnos.
Sí, el último mensaje que de Juan Carlos de México, que dice: hola, buenas tardes, saludos para todos y muchas bendiciones. Atreverse es vencer el miedo a algo nuevo.
Claro.
Un mensaje de Juan Carlos, que siempre aporta cosas muy bonitas.
Sí, después de uno, todas las compañeras que tenemos en los grupos, también todas ellas forman este piso, ¿no?
Claro,
porque no es uno solo, no soy yo sola en
no.
la recuperación.
Y compañeros,
nosotros tampoco los dos solas.
Somos todos.
Uno no va adelante solo, va en conjunto. Y es muy emocionante mi presente de poder verlo y vivirlo así. Así que,
gracias.
Eternamente agradecida.
Gracias, Mirta.
Podríamos, antes de despedirnos y nombrar a la gente del chat y agradecerles, recordar que la próxima reunión presencial va a ser el 21 de diciembre, es la última reunión de grupo en la Casa Polaca, Borges 2076, y en esta oportunidad, como es la última, vamos a aprovechar para hacer el brindis de fin de año. Así que están invitados, pueden ir a visitarnos y a despedir este 2020.
Y también nosotros nos vamos de vacaciones a partir del 18.
Ah, en la radio.
El 18 va a ser el último programa del año.
En vivo.
En vivo.
Pero igual hay 400, más de 400 programas.
No, pero va a seguir el programa con un programa grabado.
Por eso hay más de 400 programas en los que siguen, en las que seguimos teniendo la asistencia. No estamos solos.
No, seguro que no. Bueno, nos tenemos que ir ya.
Bueno,
Sí, Miguel.
¿querés decir la oración de la serenidad?
Espera que tienen que despedirse.
Les agradecemos que estuvieron en el chat compartiendo a Leti, a Luis, a Gisela de Córdoba, Juan Carlos de México y a Lili y también a Claudio que nos asiste. Gracias a todos.
Gracias, sí, claro.
Gracias a todos.
Ay.
Y gracias a los que lo van a escuchar en diferido.
Sí, también.
Por supuesto. ¿Querés decir la oración de la serenidad, Mirta?
Con mucho gusto.
Dale.
Y muchas gracias a cada uno. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias, gracias
Y
infinitas.
gracias.
Mirta, gracias.
Gracias.
Es enorme. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.